En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy, pero que muy buenas tardes. Bienvenidos todos a una emisión más de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Lucía Báez Luzondo.
Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo para todos ustedes con mucho amor y entusiasmo desde Atchison, Kansas, para el mundo entero.
Qué lindo estar aquí con ustedes nuevamente en estos primeros programas de este nuevo año, un año que comienza con mucha esperanza, con mucha expectativa de bendición, aunque han habido muchas pruebas, pues el Señor siempre reina para nosotros. Y en especial hoy, 22 de enero, es un día muy importante para mí, para nuestra familia, porque está de cumpleaños la reina, la matrona, la mera mera, la única abuela que queda en el lado nuestro de la familia, mi santa madrecita, la señora Mónica Báez, mi mami.
O Mother, conocida.
Como, muy conocida como Mother.
En los bajos fondos, por todos. Y en los altos fondos como Mother.
Dentro de nosotros es la familia y la familia extendida y todos nuestros amigos. Ya no le dicen Mónica, le dicen Mother, porque es una verdadera mamá para todos nosotros. Así es que, ma, te dedicamos este programa. Te felicitamos en estos años que estás cumpliendo. Y que el Señor te cuide, te acompañe. Nuestra Santa Madre te cobije con su santo manto, y ahora que en Florida está haciendo mucho frío también, te cobije el Señor y te cobije pues el regalito que te enviamos también. Así es que, mamá, pues te celebramos con todo el amor del mundo en este día de tu cumpleaños.
Para los que nos escuchan en otras partes del mundo, especialmente en el sur del planeta, donde están acalorados por este gran verano, nosotros estamos aquí en el invierno, con 0 grados centígrados de temperatura, y en la Florida, pues, tan bastante cerca a las temperaturas de los 0 grados centígrados que, pues, es muy frío para el área. Así que, bueno, estamos en este mundo, en este tiempo, en diferentes temperaturas. Pero así como agradecemos también el seguimiento que nos hicieron del programa pasado, quiero agradecer personalmente a mi nombre, en nombre de mi familia, de mi cuñada y sobrinas, pues todas las personas que nos han acompañado en nuestros sentimientos por la pérdida de mi hermano. Gracias por todas las personas que han estado celebrando o mandando celebrar misas en su memoria y por el descanso de su alma, pues sea de beneficio para todas las almas del purgatorio también. Y para todos ustedes, pues muchas bendiciones, muchas gracias. Como hablábamos, pues es un proceso que va pasando y pues gracias a Dios, porque no somos solos, sino que tenemos la compañía pues de nuestra familia y de todos nuestros hermanos en Cristo Jesús.
Y la esperanza de la vida eterna que nos ha prometido el Señor, que nos las ganó a través de su pasión, muerte y resurrección, cuando venció la muerte. Así que en esa confianza vivimos cada día de nuestra vida. También quiero hacer una oración muy especial. Hoy día 22, que empiezan a partir de todas partes de los Estados Unidos, en autos, en buses, cientos de decenas de miles de personas que se dirigen con estas temperaturas, no los detiene nada, a la Marcha por la Vida 2025 en Washington D.C., capital de este país donde estamos emitiendo, que se lleva a cabo desde que pues salió la decisión de Roe versus Wade, que hacía ley, entre comillas, ley federal, el aborto en los Estados Unidos, y gracias a Dios, pues ya esa decisión fue revertida y esa decisión queda no a nivel federal, sino a nivel de decisión de cada estado de los Estados Unidos. Por eso no se termina la lucha contra el aborto, sino que recién comienza de otra forma nueva, porque la lucha ya no es federal, sino que es estatal. Por eso no han cesado de darse estas marchas por la vida, porque lamentablemente acabo de ver las cifras y el año pasado, solamente el año pasado, en el mundo hubo 45 millones de muertes por aborto.
Wow.
Es algo demoníaco, es un salvajismo. Y oramos especialmente por las personas que creen que esta matanza de inocentes es un derecho humano. Algo tiene que haberse roto en el corazón de esas personas. Algo tiene que estar desviado, dañado, herido para poder pensar que terminar con la vida del hijo que una lleva en su vientre debe considerarse un derecho humano. Entonces, como decía Santa Teresa de Calcuta, la verdadera pobreza del ser humano es pensar que tiene el derecho de matar la vida que lleva en el vientre para vivir una vida más cómoda. Esa es la verdadera pobreza, según nuestra amada Santa Teresa de Calcuta. La Marcha por la Vida se llevará a cabo el 24 de este mes y van dos buses repletos de estudiantes. Siempre hablamos de la universidad, del college, donde tenemos el privilegio de trabajar, Benedictine College, yo como profesora y Ricardo pues como doctor de los monjes que fundaron el college, la universidad, y llevamos dos, y van muchos estudiantes, queridos amigos de nuestro hijo, y uno particularmente, su nombre es Nick, que se acaba el 24 de diciembre de hacer una fractura tremenda en el tobillo como la que yo tuve hace unos años, y aún así no canceló, y va con su yeso y con su patineta de rodilla, y va a luchar no solo con ese dolor, sino con las inclemencias del tiempo, porque hay una fuerte tormenta invernal por todos los Estados Unidos, y esos muchachos no los detiene nadie. ¡Qué juventud tan linda! Ese es lo que llaman ellos mismos, somos la generación provida. Así es que les pido a todos una especial oración por todos ellos, no solo los de Benedictine College, sino los jóvenes y adultos y niños que van de toda la nación para participar en la Marcha por la Vida el día 24 en Washington D.C., la capital de la nación.
Queremos también dar un saludo, tenemos todos nuestros radioescuchas, pero particularmente una radioescucha que es fiel al programa en radio y en televisión, que está en Nicaragua, es un abogado, pues no la conocemos en persona, pero es muy amiga de una gran amiga de nosotros aquí en Atchison, y es el abogado Jessica López, que está en Nicaragua. Jessica, pronto pues queremos conocerte en persona cuando vengas a visitar a Esmeralda y familias aquí en Atchison, pero para ti un gran saludo y gracias por siempre tus buenos comentarios y por tu seguimiento, y pues estamos en oración siempre pues por ti y por tu familia y en general por Nicaragua.
Ya somos hermanos y amigos espirituales, ahora nos falta hacerlo en persona. Así es que te esperamos por acá, por este pedacito de cielo que se llama Atchison, Kansas. Y vamos entonces, antes de entrar a este importante tema que vamos a discutir hoy, que se titula Matrimonio, la decisión más grande de tu vida, vamos a poner todo el programa, nuestro equipo técnico, el equipo humano, nuestra productora, en las manos del Señor.
Señor Jesús, te adoramos, te damos gracias por tu gran amor y misericordia, porque nos acompañas cada día de nuestra vida, porque nos acompañas y nos conoces desde antes de estar en el vientre de nuestra madre. Gracias porque nos acompañas todos los días hasta regresar a la casa del Padre al final de nuestros tiempos. Queremos darte gracias por el día de hoy, por la vida, por todas aquellas personas que quieren celebrar y combatir la lucha contra la destrucción de la vida, contra el aborto. Bendícelos, Señor, acompáñalos. Acompáñanos a nosotros en mantener nuestra fe, nuestra convicción de proteger la vida en todo momento, desde el vientre hasta el momento final de la vida. Gracias, Señor, porque tantas personas están escuchando el programa. Queremos pedirte por ellos también, en sus momentos de dificultades, de dudas, en sus necesidades espirituales y materiales. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre amada, que nos lleve a ti, a tu presencia. Amén.
Y ya entramos, mi amor, en pleno en el episodio de hoy. Estamos en vivo a través de Radio Católica Mundial desde nuestros estudios del Ministerio de Renovación Familiar en Atchison, Kansas. Y vamos a estar conversando sobre el matrimonio, la decisión más grande de tu vida. Y de hecho lo es. Muchas veces me asombra, mi amor, cómo la gente, y con muy buena razón, se prepara tanto estudiando, practicando, dedicando su intención, su tiempo, años muchas veces, meses, años, a veces más de una década, en estudiar para prepararse para la función que van a tener en su vida para ganarse el pan. O sea, para prepararse para el trabajo que los va a, que debe producir su sustento en la vida. Eso es algo muy, 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 muy importante. Pero es poquísima la gente que considera que debe haber un proceso no solo de preparación, sino un previo proceso de discernimiento organizado, sistemático, para decidir si el Señor los está llamando a la vocación de vida a través del matrimonio, que eso debe ser el primer discernimiento. Muchas veces las personas, cuando decimos alguien tiene vocación, pues ¿qué piensan primero?
El sacerdocio, o la vida religiosa.
Correcto. Pero muchas veces la gente no se percata de que la vocación típicamente más numerosa, más amplia, más común que Dios nos ha dado a todos nosotros es la vocación al matrimonio. Otros pueden estar llamados a la vocación de la soltería, de ofrecer su vida, su castidad por el Señor Jesucristo, aún no siendo ni religiosos ni sacerdotes, ¿no? Pero poquísima gente piensa, ok, pues entonces si no tengo llamado a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, entonces pues estoy llamado a la vida matrimonial. Pero hemos hecho un proceso de discernimiento a ver si realmente esa es la voluntad de Dios. Y si lo es, una vez hecho ese proceso de discernimiento, que de hecho hay estudios católicos y de hecho hay un programa de una pareja que ambos son doctores en filosofía y que han dedicado su vida a estudiar el matrimonio, pues han desarrollado unas sugerencias, una metodología para hacer un buen discernimiento de si el matrimonio es el llamado de Dios como vocación de la vida. Pero vamos entonces a asumir, quizás en otro programa nos vamos de lleno en lo que es ese proceso de discernimiento. Pero en el programa de hoy queremos enfocarnos en una vez usted ha percibido que tiene la vocación al matrimonio, entonces, ¿cuál es, va a ser mi preparación y mi proceso de discernimiento para escoger a la persona con la que me voy a casar? Porque si impacta tu profesión o tu oficio, que puede ser un oficio tan digno y tan maravilloso como ser madre de familia y ama de casa, que ahí es donde se forman la persona humana en pleno en el seno del hogar, y no podemos enaltecer más a aquellas mujeres que deciden quizás sacrificar una vida profesional por levantar sus hijos, y ese levantar sus hijos puede ser la cosa más productiva que ella puede hacer en su vida, porque uno de esos muchachos puede ser un sacerdote, una religiosa, el presidente de Estados Unidos, un buen doctor, un buen maestro de escuela elemental, un buen esposo, una buena esposa. Eso es lo más maravilloso que uno puede entregarle a Dios de regreso. Un hijo, una hija bien formada en Cristo y que sea una persona positiva, ¿no? Que colabora fructíferamente en la sociedad. Pero eso también depende, eso y toda nuestra vida, inclusive aunque nos hayamos preparado maravillosamente con la mejor carrera del mundo o el negocio, el mejor negocio del mundo, el mejor oficio del mundo, la decisión de con quién nos casamos va a tener más impacto en tu calidad de vida, en tu vida de fe, en tu vocación, en tu paz, en tu serenidad, en lo que va a ser la calidad general de tu vida, que la persona con la que decides casarte. Porque aunque tú hayas planeado perfectamente tu vida, es imposible de hacerlo, pero lo mejor posible, tu decisión de con quién te casas puede o hacerlo todo, o crearlo todo, o destruirlo todo, o construir o destruir lo que es el plan de Dios para tu vida, lo que son los propósitos de tu vida y la calidad de tu vida. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy.
Y creo importante, amor, porque los jóvenes hoy de pronto piensan y te escuchan y dirían, bueno, yo vivo con mi novia, vivimos juntos y decido vivir con esta persona por muchos años y bueno, ya veré si nos casamos o no nos casamos, ¿no? Entonces, no es escoger, lo que estamos hablando sobre la persona importante con la que te vas a casar y que no tome en cuenta, pues, con la que estás viviendo. Porque es que hoy por hoy creo que hemos dicho las cosas al revés. Y vamos a probar y vamos a experimentar viviendo juntos, a ver qué nos pasa. Y después, bueno, veremos si realmente nos casamos o no nos casamos. Descubriremos si tenemos la vocación al matrimonio una vez que hemos vivido una experiencia de 12, 13 años, tenemos 4 hijos y todavía no sabemos si nos queremos casar. Eso realmente ha tergiversado, ha volteado la realidad de lo que debe ser. Y por eso es que creo que hay tantas rupturas de las relaciones, hay tantos padres sin hijos, hay tantas mujeres pues solas y abandonadas, o hay hombres también pues solos que están llegando la cuarta, la quinta década, sexta década de sus vidas y todavía pues no han organizado este aspecto de vida que debe comenzar desde temprana edad, porque la formación para el matrimonio debe empezar
desde que la persona nace, literalmente, exacto, decía San Juan Pablo II, porque es en el seno de su familia que empieza a saber cómo funcionan sus padres, cómo se aman, cuál es la función de cada uno como hombre y mujer en la casa, cuál es la dinámica, cómo se aprende a amar o a odiar, cómo se aprende a respetar o a irrespetar, a tener valores morales o antivalores, a respetar lo que marca y dicta la sociedad para tener una sociedad organizada o no. Aprendemos en el hogar lo que es compartir o ser egoístas. Entonces, es fundamentalmente importante y primero no se les enseña como si fueran a un precaná, ¿verdad? La pareja ya habiéndose comprometido, quieren casarse en la iglesia, no sé qué, iban al precaná. No es esa formación. Primero la formación es más distante, o sea, menos inmediata, pero es más testimonial lo que el bebé, los niños, los jóvenes empiezan a ver de la dinámica familiar y el ejemplo de vida va a ser lo primero. Y luego entonces, ya según van madurando y van teniendo más uso de razón, podemos empezar a compartir con ellos lo que es el propósito del matrimonio, lo que es el plan de Dios para el matrimonio entre el hombre y la mujer, por qué el matrimonio está llamado a ser fructífero, a ser permanente, a ser comprometido, a ser fiel. Entonces, las fases diríamos, del amor, pues lógicamente, pues empezarían con una atracción, que puede ser una atracción física, una atracción por la inteligencia o la persona, una atracción especial hacia esta otra persona. Luego el cortejo, el noviazgo, debe venir para solidificar esa etapa que sería del enamoramiento, que ahí es donde empezamos a ver que hay algo especial en esta persona que nos llama la atención, etcétera. Pero ahí es que nos tenemos que poner pilas y no llevarnos de bruces, porque el amor verdadero y una buena decisión del matrimonio no necesariamente surge porque la persona es bonita o porque él es atractivo, porque me dice cosas bonitas, porque siento bonito, es muy lindo. Sentir una atracción, sentir bonito, sentir esas mariposas que se sienten cuando estás delante de la persona de la cual te estás enamorando o ya estás enamorado, enamorada. Eso es muy lindo, pero tenemos que recordar que en realidad lo que es un amor auténtico, según el plan de Dios, es un amor que no se basa solamente en un sentimiento. Porque el amor auténtico, permanente, duradero, comprometido, no es un sentimiento, sino una decisión de la voluntad. Y ese enamoramiento, pues debemos aprovecharlo para conocer todos los aspectos de esa persona. Por eso yo digo que mínimo un año o más, diría yo, a menos que sean grandes, grandísimos como eran cuando nos conocimos nosotros, que ya a los 6 meses estábamos comprometidos, pero ya habíamos vivido tanto, estábamos en nuestros 30 medianos o pasados los 30 altos, y ya uno tenía tanta vivencia, tenía madurez, confirmaciones del Señor múltiples, por lo menos en nuestro caso, que ya había una claridad mayor. Pero asumiendo que usted está en la edad casamentera, que usted es una persona joven, etcétera, pues debe aprovechar esa etapa del enamoramiento para conocer todos los aspectos de esa persona. Es importante ver. Como en un año uno puede ver todas las etapas o los seasons,
Estaciones,
las estaciones,
vamos a hacerlo así.
las estaciones del año, que son obviamente primavera, verano, otoño e invierno. De alguna manera podemos hacer una equivalencia y debemos entonces tener la oportunidad de ver a esa persona en todas las etapas de su vida, conocerla con su familia inmediata, cómo trata a sus padres, cómo trata a su madre, cómo trata a sus hermanos, a sus tíos, cómo es en sus relaciones de trabajo, cómo trata a los compañeros, cómo se dedica a su trabajo, es responsable, no es responsable, es cariñoso, respetuoso. ¿Cómo es una persona dadivosa, o es una persona egoísta? Es una persona que requiere mucho mantenimiento, como se dice, ¿verdad? Que hay que estarle dando, dando, que hay que estarle celebrando, que la vida tiene que ser centrada en él o ella. O si es una persona que se encarga de ti y de tus necesidades también, y no solo de las tuyas, sino de su familia, de sus amistades cercanas. Entonces, hay que ver a esa persona en un momento de dificultad, como la pérdida de un ser querido, o la pérdida de un trabajo,
Claro.
o una situación de una complicación, una discusión, un conflicto grande en su familia, en su vida. ¿Cómo reacciona? se pone histérico, histérica, se ensimisma, se desaparece o pelea con todo el mundo o todo es la culpa de alguien menos de él o ella. Hay que ver a la persona en tantas situaciones, situaciones de responsabilidad y serias, situaciones de alegría, de compartir, situaciones públicas, cómo es la actitud de la persona privadamente y cómo cambia o permanece siendo la misma cuando está en público. Es muy importante todo eso y por eso las relaciones hay que tomarlas con calma. Por eso entendemos que uno de los errores mayores que la cultura de hoy le ha mentido y le ha metido, como decimos en mi Puerto Rico, por ojo, nariz y boca a la gente, que deben tener la libertad de estar con quien le da la gana y que para verdaderamente conocer una persona tienen que irse a tener intimidad con esa persona o a vivir con la persona. Eso es una mentira garrafal. Garrafal. Primero, ¿por qué? Porque si empiezas a tener relaciones íntimas con esa persona, ya no vas a tener esa sabiduría, esa visión centrada y clara, sin influencia de nada sobre la realidad de la persona con la que estás. ¿Por qué? Porque una vez comenzamos a tener relaciones íntimas previas al matrimonio, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a surgir? ¿Quiénes van a surgir? Las hormonas, ¿no? Que se llaman oxitocina.
Y feromonas.
Y feromonas, que son las hormonas del apego, ¿eh? Y eso se va a regar por todo tu cuerpo. Y te va a entrar ese tucutucu, ese qué sé yo, ese no sé qué, esa locura, esa pasión ciega, que vas a sentir hormonalmente una cercanía como que no puedes vivir sin esa persona, como que es tu mundo entero, como que estar con esa persona es lo máximo y eso jamás va a cambiar. Y ¿sabes qué? Sorpresa, sorpresa, sí va a cambiar porque no es que sea un amor verdadero, sino es un sentimiento de cercanía, un apego extraordinario generado por esas hormonas del apego. Entonces no tienes la capacidad, si pudieras explicar biológica y neurológicamente, qué es lo que sucede que no te permite pensar con claridad.
Sí, esta primera fase que hablas tú de la atracción, quería hacer un paréntesis antes ahí, que pues es la parte de los gustos. O sea, yo puedo sentirme atraído hacia las personas, hacia las mujeres altas, o otro tiene atracción hacia las mujeres bajitas, una mujer tiene atracción hacia los hombres rubios y otro tiene atracción hacia los más oscuros, morenos, y hay como un gusto particular. Y entonces ves la persona que has idealizado interiormente, dado tus gustos, pues para gustos como dicen los colores, y te atrae alguien que has idealizado. Y entonces tienes esa atracción idealizada, y puede que sea... empiezas a encontrar todas las cosas positivas y eso está bien, pero también tiene que haber un proceso no solamente de atracción, sino también de eso, de empezarme a enamorar de las cosas que son permanentes y que son fijas, que son válidas. Entonces eso lleva un tiempo, pero entonces sí, al utilizar el tiempo que te lleva usar la cabeza, el razonamiento, lo dejas invadir por solamente la parte emocional y, como estamos diciendo, la parte hormonal que se desarrolla en la intimidad física, que antes de tener el razonamiento ya dejaste que te desbordara la falta de razón por las hormonas, que estamos hablando de las feromonas que pues nos duran unos 3 años más o menos y que están puestas ahí naturalmente para que una vez que te has atraído y te has enamorado, te sigas enamorando, porque el enamoramiento quiere decir que pues las cosas que no te gustan te atraen igual, o que las cosas que no te gustan pues vas a aprender a cómo llevarlas, porque las que te gustan son más, o por las que te gustan y luego por las que no te gustan pues puedes negociar con ellas, por ejemplo. Entonces, pero si en el tiempo que va pasando, cuando ya esas hormonas no están allí, empiezas a darte cuenta, me sigue molestando esta actitud de ella o me sigue molestando esto que él hace, que me enerva, ya ha habido ese tiempo de enamoramiento en el cual has decidido con el amor que ya ha surgido a través de la relación, pues con tu voluntad decir, pues mira, voy a hacer esto. Pero entonces antes de ello, cuando has puesto el sazón o has puesto las sustancias que tapan todo eso y que la parte emocional lo niega o lo obstaculiza para no verlo, cuando todo el mundo lo ve pero tú no, es para seguir adelante en esta relación que la estoy forzando. Y cuando llega el momento en el cual pues todo esto pasa, bien, entonces los quiebres, los rompes, las frustraciones y tantas dificultades que se producen en una relación, no escogiste a la persona adecuada, sino que te fuiste solamente en esa parte de atracción que pues era tu ideal o pensabas que era. Y yo siempre pongo el ejemplo y quiero en unos minutitos, bueno, ya nos vamos a ir a la pausa, pero quiero siempre poner el ejemplo de que la gente usa de Romeo y Julieta. Si alguna vez han leído la obra de teatro de Romeo y Julieta, pues piensan que es el amor así ideal porque da la vida por la persona enamorada. No, ese muchacho joven, Romeo, de jovencito, 14, 15 años, en la mañana de ese día que conoce a Julieta, estaba que se suicidaba por otra muchacha que estaba enamorado de ella y no le hizo caso. Ese día ya estaba a punto de decir, pues no vale la pena vivir porque este es el amor de mi vida, ya no existe. Y su primo de embolio le dice, bueno, vamos, para que te quites ese rollo de encima, ese guayabo, como diríamos en Venezuela, vamos, esta noche hay una fiesta y hay otras muchachitas. Y en esa fiesta de esa noche, en la cual se estaba matando en la mañana por otra, se enamora de esta Julieta que en 2, 3, 4 días también se está dando la vida y se muere por ella. Entonces, y al final ocurre pues toda la tragedia. Entonces, es este tipo de enamoramientos que ocurren, pero que no hay que dejar que sea lo que controle la relación. Vamos a tomar una pequeña pausa, pues ya llegamos a la mitad del programa. Ana ha escogido para nosotros, nuestra productora Ana Martínez, una hermosa canción para compartir con todos ustedes y es en la voz de Ítala y Juanjo, Este Amor. No se vayan y ya regresamos
con En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Nuestro amor en Dios se hace fuerte, se hace para siempre, pierde caducidad. Nuestro amor se vuelve sagrado, en este sacramento se santificará. Nuestro amor, que es pobre e imperfecto, se hace grande, se hace eterno, se hace ofrenda en este altar. Es este amor el que hoy nos prometemos y hoy nos comprometemos a cuidar, a convertirlo en hogar. Es este amor el que Dios nos ha entregado, el que nos dio para darnos, para amar, para ser una familia en santidad.
Yo, Ítala, te acepto a ti, Juan José, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías
y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Y amarte y respetarte todos los días de mi vida.
Nuestro amor, que es pobre e imperfecto, se hace grande, se hace eterno. A convertirlo en hogar. Es este amor el que Dios nos ha entregado, el que nos dio para darnos, para amar. Es este amor.
Ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Me encantó este tema, este amor de Ítala y Juanjo. Qué bonito que hasta hicieron la representación de los votos matrimoniales y se le cortaba la voz a ella. Y no es porque sea una emoción de un sentimiento así que solo emocionalista, sino es el asombro que trae caer en cuenta que en Dios está llevando a cabo ese compromiso de por vida, que es de amar y respetar a esa persona en todas las circunstancias hasta que la muerte los separe, y que no es que uno se comprometa a sentir bonito. Eso no es a lo que uno se compromete, porque yo no puedo controlar el sentimiento en el futuro. Uno se compromete es a amar a la persona con una decisión de la voluntad de que venga lo que venga, pase lo que pase, te voy a amar y te voy a respetar todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe, aunque hayan días que me caigas mal, aunque hayas días que me colmes la paciencia, aunque hayan días que ya no estés tan bonito o tan bonita, o tiempos, o el resto de la vida, que ya estás más gordito, más flaquita, que estás con mucho ánimo o quedaste inválido o inválida. Es así, ya es una decisión de la voluntad, no un sentimiento de que yo me siento bien, un sentimiento propio mío, sino, y eso de amar, no solo se queda así, ok, ¿qué es amar? Amar auténticamente es hacer esa decisión y que te nazca de lo más profundo de tu ser, el no que te hagan feliz, sino hacer a esa persona feliz, a actuar de tal manera que puedas tú tener ese impulso todo el tiempo de que tu esposo o tu esposa se convierta en la mejor versión de él o ella misma para que cumpla la voluntad de Dios para su vida, que él alcance lo que se llama la plenitud, el máximo del ser entero de tu esposo o de tu esposa, para la gloria de Dios, no para el bien tuyo. Claro, cuando una persona dice, ay, qué tontería, entonces, ¿y qué saco yo de esto? Si piensas así, no te cases, porque entonces no sabes amar. Pero como Dios es tan bueno, cuando uno trabaja en que nuestro esposo o nuestra esposa se convierta en la mejor persona que debe ser, que cumpla el propósito de Dios para su vida, ¿quién va a ser el primer beneficiario? Tú. Porque esa gran persona que va a concluir también a querer amar y buscar tu bien. Entonces el matrimonio se convierte no en una competencia de quién gana más o quién siente más o quién ama ese pasionalmente más o a quién quieren más los niños o quién gana más o quién tiene mejor trabajo o título, sino se convierte en una competencia linda de amar. Yo te amo más, no, yo más te amo a ti. Y no así de feo de competencia, sino es lo que nos nace, hacernos felices. Y en ese caso, y solamente en ese caso, el matrimonio va a progresar de peor a mejor. Muchas veces dice, ay, con el pasar del tiempo se borró el matrimonio, ya no hay ánimo, ya no hay esto, ya no hay amor, ya no hay atracción, ya no hay nada. Entonces no estamos amando por definición. Ahora, si va yendo mejor, si hay pruebas, si hay problemas, las sobrellevamos por el compromiso y el amor que nos tenemos, esa decisión de la voluntad, entonces sí vamos a ir de peor a mejor. Y el matrimonio va a convertirse en realmente una delicia. Como yo siempre ando diciendo últimamente, que es la pura verdad. Yo creo que Ricardo, por lo menos de mi parte, ahora es que Ricardo y yo estamos pasando la mejor parte de nuestro matrimonio. La mejor. Porque ya hemos pasado la Seca, la Meca y la Tuntuneca, como decimos en mi isla de Puerto Rico. Ya, como diría Juan Luis Guerra, hemos pasado el Niágara no en bicicleta, sino en patineta. Y el Señor nos ha ayudado a sobrellevar todo. Entonces, como que ahora cala más. Y claro, como que uno tiene un ánimo de mantenerlo, de celar la felicidad y la integridad del matrimonio, no con un celo posesivo, enfermizo, sino como el celo que Dios tiene por la salvación de nuestra alma. O sea, yo protejo lo que es mío sin fuerza, sin cosas feas, pero lo protejo porque lo quiero. Como una rosa delicada, uno la protege. La pones en agua, no les pones al sol candente del mediodía, ni al frío invernal como tenemos ahora, para que se mantenga bella. De igual manera es entonces el matrimonio, que si no escoges de esa manera, todos los planes que hayas hecho en tu vida se pueden venir abajo. Porque una mala escogencia, y muchas veces no hay ni que llegar a casarse necesariamente, sino que hay que robar, como quien dice, hay que hacer un facsímil, una mala copia del matrimonio, diría yo, una mala imitación de cuarta de una unión matrimonial que viene siendo una convivencia sin matrimonio. ¿Y cuál es qué es lo otro que pasa cuando nos vamos de bruces a convivir y no hacemos una buena escogencia de la pareja? Entonces, las feromonas actúan, eventualmente se van a ir y la gente te dice, es que se me acabó el amor, es que ya no siento nada. Y no es que nunca, no es que sentiste nada, no es amor ni ocho cuartos, era feromonas lo que sentía. Pasión física, biológica, meramente pasajera.
Hormonal.
Hormonal totalmente y sin ninguna base ni ninguna profundidad. Pero como muchas veces puede llegar a durar 2-3 años, como dijo Ricardo, pues en ese tiempo ya puedes terminar habiendo comprado una casa, o sino mucho más significativamente a tener hijos, tener deudas en común, tener hasta mascotas en común, tener hijos en común, problemas en común, y entonces llega un punto en que dices, ¿cómo me salgo de aquí? Entonces, muchas veces es bueno meditar en este punto. Si te pones en esa situación de que ya has invertido tanto y te has metido en tanto rollo y hasta hijos tienes y deudas y demás, si decides algún día casarte, estás dando un sí libremente dado, como se requiere para que haya una unión matrimonial sellada por el sacramento, para que se consolide un verdadero matrimonio, o estás casándote porque ya estás tan hundido en compromisos que no te queda de otra. Entonces, eso es muy penoso porque esos matrimonios muchas veces, lamentablemente, terminan en destruirle la vida a la persona o minimizar o destrozar lo que era el plan de Dios para su vida, porque no tuvieron la libertad de dar un sí verdadero. O sea que ese sí fue comprometido y no libre.
Exacto, hemos dicho otras veces, y está más que demostrado, que la cohabitación no es una garantía del éxito para el matrimonio.
Por el contrario.
Por el contrario, las estadísticas demuestran que la tasa de divorcios es más alta en las parejas que han cohabitado antes de decidir casarse.
Por lo menos en todas las estadísticas, por lo menos 10% más incidencia de divorcio. Así es que si la cultura, tus amigos, etcétera, te invitan a convivir, entonces estás metiéndote en un asunto desventajoso para ti. Lo otro que lo hace desventajoso es que para que haya un matrimonio tiene que haber un compromiso de permanencia. Claro. O sea, hasta que la muerte nos separe y un compromiso de amor, o sea, de decisión de la voluntad de amarte. No porque siento bonito, sino porque he decidido amarte y respetarte y honrarte. Entonces, si entras a convivir para ver si funciona, por definición, estás entrando en una situación donde no hay ningún compromiso. O sea, por lo menos emocionalmente, vas con dos sacos. Si me sale bien, me quedo, y si me voy, me voy. Entonces, ¿qué compromiso es ese? Ya entonces empiezas a vivir una vida conyugal, técnicamente hablando, pero basada en la falta de compromiso, en vez de fundamentada en el compromiso. Y ese es uno de los grandes elementos por los cuales la convivencia, la cohabitación termina en muchísimos casos en una mayor incidencia de divorcio, como hemos acotado en este programa. Así es que ojo avisor, no alquile el auto antes de comprarlo. Eso funcionan los alquileres de coches o lease en este país, funcionan para automóviles, no para seres humanos.
Y que está determinado que es por 48 meses, o sea, son solamente tres años y ya puedes cambiar de carro.
Exacto.
Y eso no funciona para la relación, porque si entras en una relación así, empiezas a manejar el carro, pero cuando empiezas a que ya no te es tan cómodo,
porque hay un modelo más bonito.
Tienes el derecho a mirar otro carro y a decir, bueno, a probar este como que no es el que yo quiero. Uh-huh. Pero eso ocurre en los carros, no con las personas. Tú no puedes estar cada 3, cada 4 años diciendo, bueno, ya esta como que no me conviene, déjame buscar otra, a ver, que me parece como que es mejor aquella o mejor aquel que la que tengo. Déjame cambiar este modelo o déjame empezar a convivir con esta otra persona porque tiene mejores. Nunca vamos a conseguir la persona con el 100% de todas las cosas, igual que nunca vas a conseguir un carro con el 100% de lo que te gusta.
Lo cual es otra de las razones por las cuales hay una incidencia mayor en las personas que cohabitan para ver si funciona que las que se comprometen delante de Dios. Y es que en esta situación, como acabas de decir, objetivizas a tu pareja. O sea, objetivizar es hacer la persona equivalente a un objeto o una cosa.
Exacto.
Y un ser humano no es una cosa que te favorezca, que funcione para ti, que te haga sentir bonito, que te arranque los motores, que te sirva,
que te lleve y te traiga.
Te lleve y te traiga, te pague las cuentas o comparta las cuentas contigo. Muchas personas lo están haciendo hasta por compartir gastos.
Y sí, que te haga lucir bonito. O
Exacto, te represente bien. Te represente bien. Qué bello es, qué bella es, que me envidien, que todo el mundo le desee.
Un trofeo.
Como hemos dicho, muchas veces esto se da, una expresión muy americana es trophy wife, esposa trofeo. Típicamente estos hombres de mediana edad o de mayor edad que se divorcian, se casan con una amazona, como decimos nosotros, que típicamente la ves en las fotos y no sabe si es la esposa del señor o la prostituta del señor. Y el hombre pues mostrándole en todas las fotos con los senos revelándose por todos lados y eso. Ese hombre no honra a esa mujer porque sabe que la está objetivizando. O sea, la está exponiendo al morbo de los demás hombres para que se la deseen y entonces él sentirse mejor. Eso es un error garrafal. Eso es un insulto a lo que es el propósito de Dios para la vida matrimonial. Entonces es bien importante que tomemos en serio cómo vamos a llevar una relación amorosa a fin de buscar ese cónyuge, esa pareja de por vida, y por qué no es que la iglesia sea un matagozo, ¿verdad? Una matagozo, un killjoy, como dicen aquí, me mata el gozo, ¿no? No, por el contrario, todas esas que aparecen reglas duras de te invito a no cohabitar antes del matrimonio, la intimidad sexual está reservada para el matrimonio, por eso lo debes reservar, Porque primero es lo que sella la unión matrimonial. Porque todos los intercambios de promesa, la ceremonia, todo, 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 se consuma, se completa en sacramento con la unión de cuerpos. O sea, sellas el compromiso con el abrazo íntimo. Y como siempre hago la comparación, ¿verdad? Es como, y eso es como un contrato, ¿verdad? Un contrato de vida, no es más que un contrato civil, es una alianza, una promesa. Pero cuando entramos, sellamos el pacto primero con el abrazo íntimo y después entonces vemos si de verdad las condiciones están ahí para hacer un compromiso de vida. Es como decir, voy a comprar una casa, voy a firmar, no voy a poner ni precio, ni términos, ni cómo va a ser la hipoteca, ni qué derechos tengo, nada, absolutamente nada. Voy a firmar primero la nota y
Pago.
la hipoteca, y después vamos a negociar los términos. ¿Verdad que es una locura? Pues de igual manera es una locura realmente entrar en una relación conyugal de cohabitación antes del matrimonio. No quiero que sientan que es como un insulto, o que torpe es usted, o que bruto es usted, o qué error tan grande cometiste, porque Dios es un Dios bien maravilloso. Y sé que hay mucha gente que viene de lugares donde no hay formación religiosa, espiritual, donde no hay ni una iglesia en 4 horas de camino, donde la cohabitación pues es la única solución aparentemente inicialmente. Hoy la cultura envía a los jóvenes a como una cosa maravillosa a probar todo tipo de relación íntima. Que es un disparate, porque entonces también no solo deforma lo que es el compromiso matrimonial, sino deforma lo que es el propósito verdadero del abrazo conyugal, que es la unión y felicidad de los dos y la apertura a la vida, porque si no, no es matrimonio. Si no hay intención de apertura a la vida, por definición, no es matrimonio. Entonces, tenemos que ver todo esto importante y no dejarnos llevar de bruces por lo primero que nos impacta, o no ponernos en situaciones donde vamos a entrar en compromisos que después nos sintamos presos y que no tengamos la libertad de irnos, de salir y haberlo hecho sin fundamento. Lo bueno, mi amor, es que Dios es especialista en nuevos
Así
comienzos
es.
y que si usted ya está en ese camino, el Señor le invita a reevaluar todo y decidir. Y si de verdad el Señor le anima a usted a un compromiso conyugal como Dios manda a través del sacramento del matrimonio, podemos ofrecerle al Señor nuestros errores, hacer vivir una castidad espiritual, dejar de tener intimidad entre los dos para empezar a conocernos sin esa fuerza de la pasión física. Y entonces ofrecerle al Señor esa nueva entrega en Cristo, haciendo una buena preparación y sólida preparación matrimonial para entonces vivir nuestra unión como el Señor lo ha designado para la gloria de su nombre y para la felicidad nuestra.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy.
Se nos terminó el tiempo por
Queremos
hoy.
invitarles a que sigan nuestra programación, nos siga a través de Radio Católica Mundial en el día a día con Ricardo y Lucía.
Cada miércoles en vivo, 5 a 6 de la tarde, hora centro. Hasta la próxima.